A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Miguel Condé va néixer a Pennsilvània el 1939. És fill de pare mexicà i mare nord-americana. Però l'any 1969 va arribar a Sitges amb la seva esposa, on s'hi va quedar captivat per la intensa i nítida llum que tantes vegades ha reflectit els seus quadres. Diu la nota de premsa que Condé va cursar estudis d'anatomia amb Stephen Rogers Peck a Nova York i tècniques de gravat a l'Atelier 17 de Stanley William Heiter a París. Va ser becari de la Fundació Guggenheim per a l'Amèrica Llatina i pel govern francès. Al llarg de la seva trajectòria, Miguel Condé ha estat distingit amb diversos premis internacionals i és membre titular de la Société de Peintre Gravure de France. Ara aquí el meu francès me'l perdonaran. La seva obra està present en nombrosos museus i col·leccions com el The Museum of Modern Art, el MoMA de Nova York, el Cleveland Museum of Art, el Blanton Museum of Art en Austin, el University of Essex Collection of Latin American Art, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, l'Albertina Viena o la Bibliothèque Nacional de France a París. Miguel Condé, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Miguel Condé es una persona de Sitges.
Bueno, sí, en gran parte, sí, porque llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí. Uh-huh. Así que sí. Soy de aquí y me siento muy en casa, que es lo principal.
¿Sabe que este es el motivo principal por el cual le han dado el premio?
Bueno, explícame un poco lo del premio.
Porque, difundir sí. El nombre de Sitges.
Ah, bueno. Yo no sé si había comentado ayer, me sacaron fotos en mi taller. Uh-huh. Y la reportera, la camera lady, me explicaba un poco esto y ella utilizó la frase embajador cultural de Sitges. Entonces yo contesté que no sabía que llevaba ese significado, pero sabiéndolo pues lo seguiré haciendo y quizá mejor.
Miguel Condé llegó a Sitges en 1969.
Sí.
Eran ustedes jóvenes.
Sí. Todo es relativo, ¿eh? Sí, el 10, si no me falla la memoria, fue el 10 de diciembre del 69.
Tenía 30 años por entonces. ¿Por qué vino a Sitges?
Tout à fait par hasard.
Esto sí. Lo hemos entendido, ¿eh? Que todo es por azar.
todo. Y sucedió que mi entonces galería de Nueva York, que es una galería que existe en Londres ahora, Gimple, ellos tenían una sucursal en Nueva York y me pidieron una exposición para tal fecha. Uh-huh. Y pensábamos, Carola y yo, mi mujer y yo, que necesitábamos volver a Europa después de vivir algunos años en los Estados Unidos y yo quería pintar la exposición para Nueva York aquí, en Europa, en general. Y bueno, teníamos nuestros hijos, Amadeo, Pili, un bebé, y buscábamos dónde dirigirnos. Y un amigo nuestro que tenía en aquellos tiempos una casa aquí en Cañellas me dijo, bueno, mira, te dejo la casa en Cañellas y te instalas, etcétera, y quedas el tiempo que queráis. Y así fue. Fuimos, en aquellos tiempos viajábamos en paquebot. Yo no viajaba en avión. Y entonces, bueno, el ritmo de vida nuestra era distinta. Entonces veníamos con equipajes en no recuerdo qué barco, el Cristóforo Colombo, no fue el France, esto fue después. Bueno, te explico esto porque veníamos con mucho equipaje, uh-huh, etcétera, y un equipaje mental también. Entonces fuimos a Cañellas y la casa era una casa muy, muy simpática, muy bonita, pero en aquel momento de invierno no podíamos quedar, no había calefacción, bueno, en fin, un rollo patatero, ¿no? Como decía mi hija. Y bajamos a Sitges el día siguiente y, bueno, otro mundo, otra luz, la playa, había poca gente, pero inmediatamente encontrábamos el paseo marítimo. En aquellos tiempos había un elefante en donde están los columpios ahora, delante del Hotel Calípolis. Entonces, entre el elefante, donde Amadeo se puso a jugar encantado, nuestro hijo...
Medio Sitges de una generación jugó en ese elefante.
Sí, pero ha desaparecido. Todo cambia, todo cambia. Y entonces había un bar, un poco de la Bré, pero muy, muy simpático, que se llamaba Chez Swan. Eso ha desaparecido hace muchos años. Pero, en fin, entre el elefante y Chez Swan, pasamos un rato muy simpático, etcétera. Carola y yo, hacía un sol espléndido. Fuimos a comer, picar algo por ahí, y luego Carola dijo, ¿y si buscábamos algo aquí en Sitges en vez de volver a Cañellas? No es nada contra Cañellas, es simplemente que la casa estaba en condiciones, es una casa de verano, no de invierno. Y ese fue un invierno muy duro, particularmente duro. ¿Y si buscáramos algo aquí? Bueno, así empezó la cosa. Encontramos un piso, etcétera, en Vignet, y así aquí estamos, hemos quedado todos estos años. Y pinté la exposición, lo llevamos a Nueva York, etcétera, 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 pero siempre con la intención de volver aquí, porque descubrimos, es curioso, descubrimos realmente que el Mediterráneo, el mundo del Mediterráneo, todas las implicaciones de ese mundo y de esa cultura y de ese colectivo de culturas plural, era lo nuestro. Así es que, mira, no hemos colonizado nada o nadie, pero nos hemos encontrado en casa aquí, como no lo hemos sentido en otras partes. Hemos viajado bastante, pero estamos en casa aquí, profundamente en casa, ¿eh?
Usted, lo he dicho antes, usted es mexicano de nacionalidad.
Sí.
Nació en Estados Unidos.
En padre Pittsburgh, sí.
Exacto. Sí. Padre mexicano, madre
exacto,
norteamericana.
Exacto.
Su mujer creo que es de ascendencia sueca.
No, Carola tiene mucha alemana, francesa, alemana, bueno, es un mishmash.
Europa, ¿eh? Europa, norte de Europa.
Sí, sí.
¿Han
sí.
vivido también en París?
Mucho, sí. Amadeo nació, nuestro hijo nació en París. París, decía Thomas Jefferson, que todos los hombres tenemos dos hogares, el país donde nacimos y Francia. Y en cierto sentido, bueno, eso se decía en otros tiempos, claro, en otras circunstancias, pero hay algo en esto. Ahora quizás se podría decir que todos tenemos dos hogares donde hemos nacido y Nueva York, o algún día será donde hemos nacido y Beijing, quién sabe, pero sí hemos vivido mucho en París y nos encanta.
Y a pesar de todo, después de 30 años, o con 30 años, ustedes descubren Sitges, y por lo que fuera, ustedes siempre han ido volviendo a Sitges. Es decir,
sí.
Entiendo que de una manera no planificada.
Caótico. La vida nuestra es caótica. Mismo cuando damos la impresión de tener todo organizado, todo pensado, es mentira. Es el caos reina en el universo, no solamente en mi casa.
Claro, aquí ya podríamos empezar a hablar de pintura. ¿Es necesario, supongo, este caos, digamos, controlado para la creación artística?
Bueno, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Cada uno se reinventa, yo creo. Cuando no, la reinvención de uno mismo, yo creo que es necesario, creo que es inevitable. Cuando se organiza demasiado la cosa, entonces caes en academismos. Entonces el academismo, según mi punto de vista, no es la calidad más importante ni deseable en la creatividad. Bueno, hay gente que no está de acuerdo, pero...
Se puede perder una cierta espontaneidad.
Eso. Entonces, el poeta Carlos Pellicer, de familia catalana en México, Carlos tenía una frase muy bonita. Un día estuvimos con él y alguien le preguntó su definición de la poesía. Bueno, si alguien te pregunta qué es el arte, qué es la poesía, etcétera, etcétera, es, bueno, improvisas y contestas cualquier cosa. Pero Carlos decía que lo pensó y dijo, la poesía es el peligro del peligro. Entonces todo es frágil o todo es indefinido, es un poco peligroso lanzarse en el arte de vivir o el arte de pintar o de ser dramaturgo, etcétera, etcétera. Y entonces, no sé si te estoy contestando algo coherente, pero yo creo que el peligro del peligro es lo que motiva a muchos de nosotros. Uh-huh. Quiero decir, personas que escriben, pintan, hacen cine, coreografía, todo.
Tiene que haber un cierto caos para organizar esta chispa chispa artística, esta chispa creativa que permite pues hacer una obra.
Claro, claro. Yo creo que sí.
Sea está escrita, sea está pintada, sea está filmada.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es difícil de explicar, ¿eh?
Correcto,
y además,
correcto.
No es que es un secreto, no es una técnica, pero es muy difícil definir.
Ni una fórmula.
Porque
si fuera una fórmula,
nunca,
no sería arte.
Nunca. El formulario, no hay que tirarlo, ¿eh? Hay que aprenderlo para algunas cosas, para manipular ciertos materiales, o las reglas de gramática, el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero luego hay que reinventarlo, tirarlo, sabotearlo, como, bueno, no sé. En la literatura de James Joyce es tan compleja, tan densa, tan caótica, tan difícil que hay mucha gente que antes de leer Ulysses o Finnegan's Wake leen un manual de cómo leerlo. Entonces yo creo que esto es, bueno, esto no lo comprendo, pero si surge en una conversación ese asunto, cómo leer Finnegan's Wake, yo creo que hay que leerlo a lo bruto y sacar lo que uno puede, porque comprenderlo como lo comprendía Joyce, que es el padre de Finnegan's Wake, nunca llegarás a ese punto. Puedes estudiarlo, investigarlo, etcétera, etcétera, pero la obra de arte y Finnegan's Wake pertenece únicamente a Joyce. Eso no quiere decir que no lo leemos nosotros, al contrario, pero sacamos lo que podemos y quizá basta.
Por tanto, a la obra de arte se tiene uno que acercar con menos prejuicios mejor.
Claro, con franqueza, recuperar un poco la inocencia, punto. Eso es muy difícil una vez que la pierdes.
Siempre hay prejuicios, claro. Y la educación, pues de manera absolutamente querida a veces y sin querer otras, te marca un camino y unos prejuicios en el fondo.
También.
Y eso marca también tu manera de acercarte al mundo. ¿Cómo nos podemos acercar a la obra de Condé?
Bueno, mirándolo, comprándolo. No, lo digo de broma. Creo que todos los pintores nos gusta exponer nuestra obra, nos gusta que tenga un cierto éxito o reconocimiento, pero tampoco es necesario. Ha habido grandes escritores, artistas, personajes, simplemente personajes que por haber vivido su vida ya es suficiente, ¿eh? Entonces, también hoy en día vivimos una época particularmente compleja porque vivimos una época de celebridad, vivimos una época de pretexto, y las situaciones societales a veces son más atractivos que la creatividad del artista. Y esto es así. Esto es así en estos tiempos.
Pero cualquier tiempo cambiante en sí es apasionante, porque también sí, genera creación.
Sí, absolutamente, absolutamente. Pero, mira, hubo un momento, yo daba cursos, trabajé en la Universidad de Iowa durante algunos años, en el estado de Iowa. Uh-huh. Y entonces daba una charla una vez al año para los estudiantes que trabajaban conmigo. Y hablábamos de todo, de todo, porque era necesario y era la... mi cargo se trataba de hablar de todo y de investigar nuevas técnicas en aquellos tiempos nuevas. Entonces ahora todo aquello ya es old fashioned y es así. Pero el estoy buscando el propósito que esto me ocurre mucho, doy media frase y luego lo olvido una parte. Pero el ay, caray, bueno, pasamos porque...
La charla en Iowa.
Olvidé, sí, pero sí. Entonces, una de las frases que surgió era que éramos, en aquel entonces, te estoy hablando del año 66, que éramos hijos de Duchamp. Así que el orinal de Marcel Duchamp cambia la historia uh-huh. del arte, etcétera, etcétera. Ahora somos los nietos de Duchamp, porque toda esa generación de los hijos de Duchamp han reinventado técnicas, propósitos, pretextos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora la gente joven, sobre todo, pero no exclusivamente, ha reinventado las vanguardias de Duchamp y esa generación, ya son académicos, se podría decir. Entonces ahora estamos entrando en otro momento de ciencias aplicadas que a veces se ve como arte, como objet d'art. Hay no reglas del juego, pero propósitos que son completamente distintas, que no tiene nada que ver con pintura, que no tiene nada que ver con narrativa, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso sigue, seguirá así, nadie, no sabemos dónde vamos, pero Duchamp ya es el abuelito, tranquilo, historificado hasta aquí y...
Antes hablábamos del concepto de arte,
Sí.
Al final se puede cuestionar todo, incluso el concepto de arte.
Claro, 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 claro. Bueno, mira, hace 4, 5, 6 años, unos chavales de hijos de amigos nuestros tenían en clase, creo que eran de los Escolapios, pero no estoy seguro, querían entrevistarme en casa y hablar de pintura, etcétera, etcétera. Y entonces uno de ellos me preguntó, ¿quién es mi pintor favorito? Que tenían 10 años, 11 años, 12 quizá. Entonces, bueno, es una pregunta que tiene su porqué. Pero yo contesté que mis pintores o mis artistas favoritos, en cierto sentido, no tienen nombre. No tienen nombre, no existen, salvo que gracias a su arte, que... son los que pintaron las cuevas de Lascaux, etc. Quiero decir, el principio de la imagen. No tienen nombre. Sabemos muy poco, casi nada, pero la obra es magnífica. Y cuando entras en Lascaux, etc., estás rodeado como en la Sistina, pero la Capilla Sistina. Pero yo creo mucho en el contrapunto de la celebridad, de la del fama, del dinero, del business, etc.
Aparte que en las cuevas lo que hacía esa gente era inventar el arte.
Eran inventar la persona o lo que somos. El miedo, la exaltación, el color, la línea. Bueno, basta con ver aquello y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué era? Lo importante es lo que era y lo que es son muchos años y todavía no tenemos la respuesta.
¿Es muy cambiante la trayectoria de Miguel Condé?
Sí, pero claro, la verdad es que no veo mi obra, veo mi obra, depende de la situación. En el taller veo lo que estoy haciendo, pero no lo pienso como un paso específico de mi obra. Esto lo veo cuando hay una exposición cada vez en cuando, entonces el galerista viene o el comisario y monta una exposición de lo que encuentra en el taller o en otras colecciones y tal y tal. Entonces cuando veo la exposición, bueno, es una revelación porque no veo la obra en el taller
en el día
de la
día,
misma manera.
En el día a día no se ve el crecimiento de uno mismo.
Veo lo que hago, claro, pero tampoco lo pienso mucho. Es mi manera de pintar es muy intuitiva. Siempre cambio, trabajo sobre 4, 6 o a veces 10 lienzos a la vez. No tiene importancia. Tiene importancia que puedo permitirme esa manera de trabajar. Pero creo que hay unos, a lo largo de los años, hay algunos leitmotiv que son relativamente constantes. No es una repetición formulario, no es, como no utilizamos esa palabra en el taller, una fórmula, una ecuación, pero hay personajes, hay cosas que son un leitmotiv, que son un tema. El más importante para mí es que soy un pintor figurativo, casi siempre lo he sido, y entonces yo lo veo muy, muy poco probable que algún día tengo un flash y pinto cuadros completamente
abandonando
abstractos.
La forma.
Sí, sí, esto no creo que será así, pero tampoco lo sé. Bueno, hay temas constantes, pero no repetitivos, por decirlo así. Ahora se ve en una exposición, se ve un hilo conector más o menos evidente o resuelto, o cosas que andan por ahí un poco sueltas.
O experimentos que tienen que haber.
Claro, claro que sí.
¿Cómo funciona el proceso creativo de Miguel Condé?
Bueno, mira, tú sabes que a veces para las cosas más complejas los mecanismos pueden ser muy, muy, muy sencillos. Como, por ejemplo, café, desayunar, tengo un pequeño taller en casa y voy y trabajo en casa y voy y pinto, termino una cosa que empecé hace un año o 5 o el día anterior. No hay reglas, hay un cierto ritmo, pero no es un, es el día a día muy, muy modesta, sin grandes organizar cosas, etcétera, etcétera. A veces sale un proyecto, toda mi obra grabada después de Hater que mencionaste. En mi época en París con el Guggenheim, trabajé en un taller que no era el taller de Hater, pero que se llama La Courrière. Entonces La Courrière en aquel momento fue realmente el templo del grabado en todo el mundo, o uno de los templos concentrados en París. Porque ahí grabó Rouault, Picasso, Derain, etcétera, que era el who's who en aquellos tiempos de grandes grabadores. Pero también grabamos muchos que no éramos nadie. Entonces yo aprendí en La Courrière, trabajé 15 años con ellos y la obra mía, digamos, importante o etcétera, sale de La Courrière y luego en Madrid he trabajado mucho con un joven estampador, Dan Benveniste, y bueno, cosas ocurren y y sigo el, es como bañarse en el mar, sigues las olas o te coge el mar, ¿no? Entonces a veces es lo único que te puedo explicar, ocurren uh-huh. cosas y a veces participo en lo que ocurre en mi alrededor y da fruto o no, y es un catástrofe y tiro todos los cuadros o es muy difícil.
¿Eso también pasa?
A veces sí, a veces vaya. Sí. Sí, sí, sí. O a veces recupero obra que lleva ya años en el taller y digo, bueno, ahora voy a dar la vuelta y voy a empezar otra vez en el lienzo. No es para ahorrar tela, pero porque cojo parte de un lienzo antiguo y lo perdón, lo conservo, uh-huh. agrego y mira, sale un bicho raro, a veces uh-huh. bonito.
¿Muchas horas se encierra, Miguel, cuando trabaja?
Depende.
Tampoco, sin una pauta, hemos entendido.
Mira, ahora estos últimos 2 años uh-huh. He trabajado en varias cosas. Entre otras cosas, unos grandes formatos que están en el taller, que salen en el reportaje que me sacó ayer. Y son lienzos muy grandes. No son enormes, pero son muy grandes. Y estos lienzos los pinté cada uno en 2 o 3 horas y basta. Hay otros lienzos que me han tardado 15 años en pintarlos, en terminarlos. Esto no te lo puedo explicar, son cosas de la vida, son cosas que ocurren o que no ocurren. Es un terreno minado, ¿eh? hablar de arte, hablar de pintura.
¿La obra que más valora el artista es la obra que más se le valora también? ¿O no hay una correspondencia?
Yo diría que depende. Yo creo que lo que valoro más que todo es la posibilidad de hacer lo que hago. Es decir, valoro la vida. Valoro uh-huh. la vida que me ha tocado. La gente, la familia, los amigos, el sitio, el gesto, la calidad del gesto. Si logro una composición dinámica y quizá bella o quizá no bella, pero que tiene un significado, digamos, importante, entre comillas, esto valoro la posibilidad de realizar lo que hago.
Por lo tanto, hay una valoración del trabajo del artista por parte del mismo.
Se supone que sí, pero se conocen muchos casos de artistas, escritores, quiero decir artistas en el género uh-huh. universal, global, que son bichos muy raros y que pero que dejan una obra que para nosotros, para los demás, tiene un significado tremendo. Uh-huh. Quizá no tan más importante que para el creador mismo.
Uh-huh. Y ligando con esta respuesta, antes me comentaba que pues unos alumnos de unos le hicieron una entrevista hace un tiempo y le preguntaron quién era su pintor favorito. Sí. Ahora me permito reformular esta pregunta de una manera, digamos, más académicamente correcta. ¿Quiénes son sus referentes?
Bueno, los referentes, yo creo que para es otra vez es difícil porque para depende también de la generación de uno mismo. Había un momento en que realmente el dibujo era muy 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 importante. Quiero decir que se estudiaba dibujar cosas correctamente, con la perspectiva, etcétera, etcétera. El dibujo académico, hay dibujos académicos de Picasso, de Seurat, de todo el mundo de aquellos tiempos. Ahora no importa, no es necesario. Entonces, ¿Dónde estábamos? Ayúdame.
En los referentes.
Los referentes, gracias.
De nada.
Los referentes, creo que para mí, yo soy de la generación clásica, mucho, porque cuando viví mi juventud en Nueva York, entonces yo empiezo mi viaje por Europa en el Metropolitan Museum, que vivíamos en ese barrio. Entonces todo lo que yo vi era la pintura, la obra grande del arte occidental, sobre todo los grandes maestros, iba, dibujaba un poco, etcétera, pero fue mi primer vocabulario visual. Los museos de Nueva York, que eran, bueno, es extraordinario, ¿no? Los otros referentes pueden ser tecnologías que aparecen. Recuerdo que cuando Tapia se expone en Nueva York la primera vez en la galería Dorothy Parsons, esa pintura, esa técnica casi de piedra, él agregaba mucho, mucho polvo de mármol a sus pigmentos, entonces era como un muro antiguo, arcaico, con grafito grabado, uh-huh, maltratado, machacado, etcétera. Entonces fue muy impactante porque Tapies llega a Nueva York con su obra en el mismo momento que los americanos, Pollock y de Kooning, que era holandés, pero que pintaba su gran obra en Nueva York, que era una pintura líquida, muy espontánea, el dripping de Pollock, etcétera, uh-huh, etcétera. Y entonces, en ese momento, digamos, de liquidez y de fluidez, llega Tapies con sus paredes de pigmento grueso de una pulgada, etcétera. Entonces eso también fue un referente. Quiero decir que no solamente Old Master Painting,
yeah,
Rembrandt compañía, pero también ese caldo de
referentes abstractos para un pintor figurativo.
Sí, 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 ¿por qué no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, uno casi podría decir que todo lo que uno ve juega en el millote, juega en, forma parte del caldo
a partir del cual uno crea su obra.
Exacto, exacto. Uh-huh. Ahora vivimos una época de una imaginería sin fin, es decir, paf, todo es imagen y todo tenemos es impactante.
Tenemos más impactos visuales que nunca.
Tremendo, tremendo, uh-huh, tremendo. De ahí sale una, bueno, hay que pasear por los museos y las galerías y estás rodeado de otras otro vocabulario, es como comparar Wikipedia con la
Enciclopedia Británica.
El británico.
Sí.
Entonces, no sé dónde situarme, pero para darte una idea de lo excesivo que es nuestra época en algunas cosas, ¿no?
Precisamente, hablamos de Wikipedia, porque yo le he bajado ahora a Miguel Condé la entrada de Miguel Condé de la Wikipedia, y nos ha llamado mucho la atención que en castellano hay 4 líneas y en cambio en inglés hay 5 páginas.
Yo no tengo nada que ver
nos lo ha dicho y lo certificamos, que se ha quedado casi sorprendido de tanto contenido.
Yo nunca he leído la Wikipedia sobre mí y la verdad es que no me interesa, ¿no? Yo no trato de controlar nada ni de manipular nada, etcétera. Yo voy ando por suelto, ¿sabes? Ligero de equipaje.
Ligero de equipaje. Incluso apelar al carácter. Un carácter, pues, no sé si es timidez o...
Bueno, no sé, yo no puedo autoanalizarme, uh-huh, esto tienes que llegar a tus conclusiones, ¿no? Tú mismo.
Pero en cualquier caso, Miguel Condé nunca ha hecho bandera
Nunca he participado en ningún movimiento, ningún club, ningún círculo, etc. Mi círculo, no sé cómo decírtelo, tenemos una vida social muy activa y muy interesante, pero sin no es una cosa construida a propósito de un, no sé, un partido político, un movimiento artístico.
De un interés particular.
Muy generalizado, muy generalizado.
¿Qué hay de Sitges en su obra?
Bueno, esto, te puedo contestar que no hay ningún paisaje sitgetano, nunca he pintado algunos de los monumentos de Sitges, etcétera, etcétera.
Pero obviamente la pregunta va un poco más allá.
Sí. Lo que hay en Sitges es la vida de pueblo, por una parte. Sitges era mucho más pequeño cuando llegamos.
Sin duda.
Hay la luz de Sitges, siempre se habla de luz, pero hay luz en todas partes. Es decir, que yo digo de broma con algunas veces cuando me preguntan esa pregunta, que si hubiéramos vivido los últimos 44 o 5 años en Reykjavik, no hubiera pintado lo que he pintado en Sitges. No te puedo decir el por qué, pero te puedo decir que sería completamente distinto. Entonces, lo que filtra y lo que forma parte de lo que hemos vivido y lo que vivimos aquí es evidentemente el paisaje, el clima, la luz, el colorido, los puestos de sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca he pintado un puesto de sol. Entonces, es una pregunta que no te puedo contestar salvo que de esta manera. Es Sitges, un ambiente, un feeling.
No pinta Sitges, pero Sitges está presente.
Absolutamente.
Y entonces, en la atmósfera del cuadro,
podríamos decir. En nuestra vida de Sitges. Ahora, me permites, y yo voy a hacer una referencia que no es publicidad, pero, y ya sé que lo digo mucho, pero lo digo mucho porque es cierto. Durante muchos años, Carola y yo, no es que despachábamos, pero desayunábamos cada día en Can Xatet. Entonces, yo puedo decir que el contexto societal de Sitges ha cambiado, todo cambia, pero hay, como antes hablaba, de que había una generación que son los... que eran los hijos de Duchamp y ahora somos los nietos de Duchamp, hay un grupillo de gente que somos los huérfanos de Xatet. Y lo digo para que todo el mundo lo sepa.
Sí, no es publicidad porque el Xatet ya está hace años cerrado, por lo tanto no hay problema. Aparte, la referencia se entiende claramente.
Sí. Entonces, es esta vida de pueblo íntimo, simpático, pero tampoco complicado, porque la vida de aldea es más complicada. Pero ese Sitges de hace X años, tampoco tantos, es un factor para nosotros. Quedamos aquí un poco por eso, porque claro, yo he vivido toda mi vida en ciudades grandes, México, Nueva York, París, bla bla bla. Y Sitges conservaba y sigue conservando, de momento, un aspecto íntimo, pueblerino, en un sentido ese, con gracia, etcétera, que es muy atractivo y para algunos de nosotros necesario.
A pesar de que hayan cerrado el Xatet.
A pesar de que han cerrado. Pero digo que somos... Hay un grupillo que vamos deambulando y a veces no dicen, has encontrado, y todavía no lo hemos encontrado.
¿Cuánto pasan al año aquí en Sitges?
Depende. Hubo una época en que vivíamos a caballo entre Sitges y Madrid por distintas razones. Y ahora estamos en casa, estamos aquí siempre. Siempre, siempre. A veces toca viajar. Nuestra hija vive en Boston, nuestro hijo vive en Copenhague. Entonces.
¿Aún evita los aviones?
No, no, no. Ah. Yo ahora digo de broma que estoy ahorrando dinero para comprarme uno.
Porque, claro, la experiencia del año 69 del barco que los llevaba, me imagino que ahora.
Mira, te digo una cosa. Esa época y esa manera de viajar ahora cuesta muchísimo dinero, pero en aquellos tiempos no tanto. Y es muy, muy bonito esa semana o 10 días entre Nueva York y Southampton o Cannes, etc. Es muy, muy bonito.
Pues ja l'han sentit. Miguel Condé rebrà el Premi Trinidad Catasús 2014. Esperemos haberle explicado más o menos correctamente en qué se basa este premio. Difundir el nombre de Sitges, llevarlo un poquito por bandera sin necesidad de hacer nada más que reivindicarlo, ¿verdad?
No sé si te lo han comentado, pero tenemos un grupo de amigos en París que son arquitectos. Uh-huh. Y en algunas ocasiones, dos por lo menos, sin ninguna intervención, sin nada, en una cena, en una sobremesa, etcétera, en dos ocasiones distintas ha surgido el tema de Mediterráneo, en una manera muy general, y ha surgido Sitges sin ninguna intervención nuestra, salvo que Bernard, nuestro amigo, dijo: bueno, Miguel y Carola viven en Sitges, etcétera. Ah, Sitges, j'ai beaucoup aimé, etcétera, etcétera. Pero se comenta, esos son arquitectos y urbanistas que han comentado la combinación de Sitges, downtown Sitges, comercial, etcétera, etcétera, Vignette, Terramar, y que todos estos Sitges conviven con gracia y elegancia y conviven bien. Se comenta ahí
en París. Fuera. Miguel Condé, muchas felicidades.
Muchas gracias.
I hasta la próxima.
Hasta la próxima.
I a tots vostès, moltes gràcies. Fins demà.
Cada dia, al matí amb nosaltres.